El cansancio se acumula después de tantos días que se hacen eternos. El ánimo se agota ante la falta de buenas noticias y el calor que se prolonga hace cundir la desesperanza entre los que ya no pueden más.
Las primeras 24 horas por aquí no vino ni un triste bombero. No hay ninguna coordinación. Es nefasta. La gente está agotada física y psíquicamente en este momento. Ayer por fin aparecieron aquí los brigadistas. La situación es tal que los vecinos reciben a los brigadistas con aplausos, porque ya es como no podemos más, que den información, algo.
Es Carla, vecina de Alija del Infantado en León, con la que hablaba Miguel Ondarreta esta mañana en Más de Uno. Como ella, miles siguen sin poder regresar a casa, si es que hay casa cuando consigan hacerlo. Su angustia y su desaliento nos conciernen a todos, como a todos nos compete la solución que pasa por entender a quienes se sienten solos, aunque no lo estén, por coordinar, por informar, por aportar medios y por estar presente en una crisis que se ha cobrado ya una tercera vida, un voluntario de 37 años que intentaba ayudar a apagar el fuego en León. Si hay algún consuelo, es el trabajo que da sus frutos. La Guardia Civil acaba de detener a un hombre por ser el supuesto autor del fuego en Puercas de Aliste.
Onda Cero. Noticias Mediodía. María Hernández.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias Mediodía. El rey Don Felipe sigue en contacto con los presidentes autonómicos cuyos territorios están siendo arrasados por el fuego y que han compartido en las redes sociales su agradecimiento al monarca por estar. Fernández Mañueco hoy en Más de Uno sigue esperando la llamada del presidente Sánchez, que hoy a través de su red social ha dado las gracias a los héroes, ha escrito Sánchez, que se enfrentan al fuego y nos protegen.
Mire, yo pienso lo que está pensando en estos momentos todos los españoles, pero lo que sí puedo decir es que el presidente del gobierno a mí no me ha llamado. En otros momentos he hablado con el presidente del gobierno, en otros momentos me han llamado más ministros, en otros momentos vinieron más ministros, no sé si a ayudar o a entorpecer. Y en este caso solo puedo decir que, bueno, aparte del secretario de Estado, a mí quien me ha llamado ha sido la ministra de Defensa, y lo que puedo decir es que de la UME y del Ministerio de Defensa la colaboración ha sido plena.
Agradece la colaboración total de la UME y defiende que no hay descoordinación. Lo niega también el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, entendiendo que cada uno de los vecinos tiene razón porque lo que se queman son sus vidas y necesitan atención.
Cualquiera está en una situación tan compleja que su reivindicación es la de una respuesta inmediata y a la medida en cada punto, en cada metro cuadrado que se está sufriendo una situación de estas características. Enfrentamos un fenómeno que es muy complicado en estos momentos por la extensión en la que se está trabajando y con todos los medios desplegados. ¿Falta de coordinación? No hay falta de coordinación.
La respuesta pasa por la llegada hoy a Santiago de dos aviones que el gobierno ha pedido a Europa para ayudar en la extinción y que, según el Partido Popular, hacen falta por culpa de la ausencia de presupuestos. La denuncia es de Carmen Funes.
El propio Ministerio de Transición Ecológica nos explica en un documento que tenemos 5 aeronaves menos porque no ha habido aprobación de presupuestos generales del año 2025.
Y en medio del ruido, la impotencia del consejero de Interior de Extremadura, Abel Bautista, ante la negativa de algunos vecinos de localidades afectadas por el fuego, como Jarilla o Cabezabellosa, en Cáceres, que no quieren marcharse de sus casas. No podemos hacer más, dice el consejero.
Pero después de haber hecho ya varias batidas, de haber programado ayer una evacuación mediante la apertura de una vía segura, que no fue nada fácil, no podemos hacer ya más en ese sentido. Hemos apelado a la responsabilidad, hemos mandado mensajes, hemos subido varias veces, hemos hecho batidas, hemos utilizado megafonía, mensajes alert, y yo me pregunto si, habiéndolo utilizado todo, queda alguien, poco podemos hacer.
La llamada a la responsabilidad, porque la cosa puede empeorar, como ha empeorado de hecho en Galicia. Los incendios que asolan Ourense han obligado a cortar de nuevo la línea del AVE entre Madrid y Galicia, que había quedado restablecida a media mañana. Vamos ya con el resto de la actualidad en formato breve, en titulares con Yolanda Viladecans y Carla Casamayor.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, alaba los enérgicos y sinceros esfuerzos de Estados Unidos para poner fin a los combates en Ucrania. Este viernes a las 9:30 hora española se reúnen Putin y Trump en Alaska. Después ambos mandatarios comparecerán ante los medios.
Se han reunido ya en Londres el primer ministro británico Starmer y el presidente ucraniano Zelensky. Cita sin declaraciones posteriores, pero que ha servido como una clara señal de apoyo y unidad europea antes de la reunión de Putin y Trump en Alaska.
Aumenta la presión migratoria en las Islas Baleares. Más de 650 personas han llegado a sus costas. Desde el pasado lunes, en las últimas horas, dos nuevas embarcaciones a Formentera y Lluc-Mayor. El PP acusa al delegado del Gobierno en Baleares de incentivar la migración.
Un nuevo grupo de menores no acompañados serán trasladados este fin de semana desde Canarias a recursos del Sistema de Acogida de Protección Internacional del Estado, la mayoría de ellos malienses. 240 han salido con fecha de hoy, según confirma el Gobierno.
El sindicato Jupol, mayoritario en la Policía Nacional, reclama al Gobierno la firma inmediata de acuerdos de readmisión con Marruecos, Argelia, Mauritania y Senegal. Quiere seguir el modelo del convenio bilateral que España mantiene con Francia desde 2003.
A las 3 se pone en marcha el dispositivo de la DGT para el puente de la Virgen. Se esperan más de 7 millones de desplazamientos hasta el domingo por la noche, cuando finaliza la operación especial precaución en las vías secundarias por las fiestas patronales.
Y pendientes, claro, del tiempo, la EMET advierte de que el peligro de incendio sigue siendo muy alto porque las temperaturas vuelven a subir.
Remitía ayer ligeramente, pero hoy vuelve el calor. Volvemos a tener 40 grados en media España. Badajoz llegará a los 44, Sevilla los 41 y Cáceres y Orense registran los 40. No ayudan estas temperaturas a que se pueda avanzar en materia de incendios. Se espera de nuevo tormentas esta tarde, más acentuadas en el Pirineo, con granizo y rachas de viento muy fuertes. Continuaremos también en esta línea mañana con la presencia de una dorsal térmica en altura que traerá nuevamente otro aumento de los termómetros. En el Cantábrico puede producirse un episodio de calentamiento súbito por vientos del sur y Vizcaya y el litoral de Cantabria ya están en alerta roja porque van a pasar de los 40 grados.
Una motera nace para sentir el...
Onda Cero. María Hernández.
A primera hora de esta mañana, el presidente de Castilla y León confirmaba aquí en Más de Uno la peor de las noticias, el fallecimiento de un voluntario que luchaba contra el fuego en León, un joven que había sufrido quemaduras en gran parte de su cuerpo después de verse sorprendido por el incendio en el municipio leonés de Nogarejas. Tenía 36 años. Sigue habiendo 4 heridos críticos, uno de ellos de muy mal pronóstico. La mejor de las noticias ahora mismo en Castilla y León, la detención de un hombre que pudo provocar el incendio de Puercas de Aliste. Castilla y León, Marta Martín de Blas.
Sí, esa detención se suma a la de ayer de un hombre por el incendio en Montbeltrán, como confirmaba la delegación del Gobierno en Castilla y León, y se investiga además a una tercera por otro fuego en la comunidad. El mayor foco de preocupación se sitúa ahora en el incendio forestal entre Orense y Zamora y que, según comunicaban hace unos minutos algunos alcaldes, ya ha cruzado la frontera por el lado sur de la A52. Felipe Lubián es alcalde de Lubián.
Y sí ha entrado ya en Castilla y León el fuego en Villanueva de la Sierra. Y están trabajando para tratar de evitar que llegue al pueblo, porque después del Pinar hay praderas y puede que sean capaces de pararlo y que pare allí.
Son 7 fuegos los que permanecen en nivel 2, 4 de ellos en El Bierzo, en León. El de Anillares del Sil, que subía ayer a ese nivel, el de Fasgar, que lo ha hecho hoy, y los de Lleres y Llamas de la Cabrera, que se han unido. Se mantienen también en el grado 2 el de La Alberca, en Salamanca, y en Zamora, Puercas y Molezuelas, este último en estos momentos sin llama activa.
Esos incendios de Ourense que han cruzado hasta Castilla y León obligaron ayer a cortar la línea férrea con Madrid, el AVE Madrid-Galicia. El servicio se restableció a media mañana, pero ha vuelto a interrumpirse porque se han reavivado. Los responsables de extinción hablan de catástrofe medioambiental. Galicia, Pilar Ozores.
Y es que en los últimos días han ardido más de 20.000 hectáreas solo en la provincia de Ourense. Todavía hoy quedan 7 incendios activos, los de Chandrexa, tras arrasar casi 10.000 hectáreas, son 2, y aún hay vecinos confinados o desalojados por la proximidad de las llamas. Para expresar la rabia por esta situación y la solidaridad con los afectados, está convocada una concentración para esta tarde en Ourense. José Santos, agente forestal y miembro de la plataforma Lumes Nunca Más, cree que hacen falta más medios.
Tiñase que haber pedido axuda ao Estado, e cando se dice declarar un nivel 3 non quere decir que o Estado veña ya suma todo, ¿no? Coordinarse con el Estado porque necesitamos más medios.
Mientras siguen hospitalizados 3 brigadistas, uno de ellos está estable con pronóstico muy grave y quemaduras de tercer grado en el 40% de su cuerpo. Como los otros 2, sufre también intoxicación por inhalación de humo.
El Ministerio de Defensa acaba de informar de que desde mañana hasta el día 30 de este mes, 30 de agosto, pone en marcha la operación Centinela Gallego de prevención de incendios, sobre todo en Ourense. 35 patrullas del Ejército y de la Armada se van a desplegar para vigilar el monte, que también se va a monitorizar desde el aire. En Extremadura, la Guardia Civil vuelve a hacer batidas esta mañana, aprovechando los pocos momentos de tregua meteorológica para comprobar que no hay vecinos ya en los pueblos rodeados por el fuego. El de Jarilla sigue descontrolado, ha calcinado ya casi 5.000 hectáreas de terreno. Última hora, Extremadura, Juan Carlos González.
En Jarilla, según las estimaciones de la Junta de Extremadura, ya han ardido 4.625 hectáreas y el fuego atravesaba la autovía A66, que en estos momentos ya se ha reabierto. Además, se ha confinado el municipio de Oliva de Plasencia. El consejero de Interior, Abel Bautista, ha anunciado batidas de la Guardia Civil y Protección Civil para que nadie permanezca en los municipios desalojados, como pasó en Cabeza Vellosa.
He pedido que Guardia Civil y Protección Civil hagan una batida para pedirle a los que permanecen en sus casas, que sí tenemos constancia de que hay personas que están en sus casas arriesgando su vida, que por favor hagan caso a las autoridades, que por favor sigan las indicaciones y las instrucciones y abandonen sus domicilios porque la situación puede empeorar.
Trabajan sobre el terreno 321 efectivos y 12 medios aéreos que van a intentar aprovechar la ventana de oportunidad que ofrecen las actuales condiciones meteorológicas.
En el Principado de Asturias, afortunadamente, ha llovido en estas últimas horas. Ha mejorado la situación, pero sigue habiendo dos incendios activos. En Valencia se intentan anticipar a las altas temperaturas que vuelven a subir mañana porque hay dos focos calientes en Teresa de Cofrentes. Vamos a hacer un repaso por el resto del mapa de los incendios con Lidia Olivares.
En Asturias, los incendios de Cangas, del Narcea y el de Bezanes siguen activos. Hay especial preocupación porque se prevé que mañana se alcancen los 40 grados, unas temperaturas jamás vividas en la comunidad. Las autoridades piden extremar las precauciones y prohíben hacer fuegos al aire libre. En Valencia, 120 efectivos de la UME siguen intentando sofocar los incendios de Millares y con especial atención en los dos puntos calientes de Teresa de Cofrentes. Aún así, aseguran que todavía se necesita más personal. Jesús Pardo, voluntario de la Asociación Pronto Auxilio de Ayora.
Haría falta mucha mano de obra de personal a pie y muchos medios aéreos para que el agua llegue al fondo de los barrancos. Es una zona muy escarpada que se llama Las Quebradas. La montaña hace unas quebradas con unos hondos muy abruptos hacia abajo y son zonas de muy difícil acceso.
Y en Castilla-La Mancha, buenas noticias. Las zonas de Calera y Chozas ya se están enfriando y el incendio de Navalmoralejo ya se da por extinguido.
España no es una excepción en esta ola de incendios que asola buena parte de nuestro país. Las altas temperaturas son una constante en toda Europa y eso mantiene en alerta al resto del continente afectado por decenas de incendios. Beltrán Jarillo.
Grecia vive su peor semana de incendios del año. Más de 150 focos activos, 10.000 hectáreas arrasadas y 7.500 evacuados.
No sabía que estaba realmente aquí. Parecía estar más lejos y no podía imaginar que el fuego llega realmente hasta aquí. Imposible.
Estamos entre dos fuegos. Esto lleva varios días, así que pensamos que va a arder rápidamente.
Portugal y Francia tampoco se salvan. En Aude, Francia, el fuego ya ha calcinado más de 160 kilómetros cuadrados, uno de los peores de su historia. Albania y Macedonia del Norte luchan contra decenas de focos. En las últimas horas, Albania ha registrado casi 40 nuevos incendios, con víctimas mortales, heridos y algunas poblaciones evacuadas. El mecanismo de protección civil de la Unión Europea se ha activado 16 veces esta temporada. Continúan trabajando a contrarreloj para frenar unas llamas que por ahora no entienden de fronteras.
Escuchábamos antes, al comienzo del programa, la impotencia de vecinos como Carla, el sentimiento de que están un poco solos y que la ayuda llega tarde, que no se les informa y que la coordinación no funciona. El presidente de la Junta de Castilla y León le contaba esta mañana a Miguel Ondarreta que las comunidades sí se están coordinando y que ni con todos los medios del mundo se hubiera podido evitar incendios como los de León o de Zamora.
Son circunstancias meteorológicas absolutamente excepcionales, difíciles, extremas, que hacen que en algunos momentos, según los técnicos, los incendios se produzcan o se encuentren en una situación de fuera de la capacidad de extinción. Todos los medios terrestres, todos los medios aéreos que hubiéramos podido tener eran incapaces de controlar el incendio.
No ha querido entrar Mañueco en la polémica política desatada por el ministro Óscar Puente, aunque sí cree el presidente de la Junta de Castilla y León que el gobierno tendría que haber pedido antes y más ayuda a Europa.
Los medios aéreos es una competencia, nosotros tenemos medios aéreos, la Comunidad Autónoma de Castilla y León, pero es una competencia fundamental del Ministerio de Transición Ecológica, el Ministerio de Medio Ambiente, como conocemos todos, y esa es una competencia, sí que en los últimos momentos nos están fallando los medios aéreos. Entonces, a mí me parece oportuno, no que pidan estos dos aviones, sino que pidan muchos más, porque creo que la situación en España está para que se pidan muchos más aviones.
Los dos aviones, hacía referencia Mañueco a los dos aviones que acaban de aterrizar en Santiago y que ha solicitado el gobierno español a Bruselas. ¿Dónde está el presidente Sánchez? El jefe del Ejecutivo sigue de vacaciones en La Mareta, en Lanzarote. Hoy desde allí ha tuiteado, es insoportable, ha escrito, la muerte de otro voluntario en los incendios. Agradece Sánchez el trabajo que están haciendo los héroes, así los ha llamado, que nos están protegiendo a todos y poco más. Se ha limitado a asomarse a las redes sociales mientras su partido entra de lleno en la gresca generada por Óscar Puente y mientras el Partido Popular achaca la falta de medios a que no hay presupuestos. Ignacio Jarillo.
Así es que el PSOE asume el ideario del ministro Puente y ataca al PP por llegar tarde siempre, dice su secretaria de organización Rebeca Torró, a todas las catástrofes naturales y que nunca están cuando se les necesita. Torró va más allá del discurso de Puente porque califica la actitud de Núñez Feijóo de esta manera por su respaldo a los presidentes populares con autonomías afectadas por el fuego.
Pues lo que hace el señor Feijóo es aplaudirles, justificarles o tirarle la culpa a otro y nos parece que esto tiene demasiado cara dura.
Desde el PP la reacción no tarda en llegar. Hoy la vicesecretaria Carmen Funes ha desvelado que el Ministerio de Transición Ecológica reconoce que este año en España y por falta de apoyos parlamentarios tenemos 5 hidroaviones antiincendios menos porque no se han aprobado los presupuestos generales, dice, en 2025.
Lo que dice en uno de sus párrafos es que el total de aeronaves previstas en este expediente del año 2025 asciende a 42, 5 menos que las que hasta la fecha se venían contratando.
El gobierno acaba de responder. Este año 2025, aseguran, se han incrementado el presupuesto contra el fuego en un 29% respecto a 2024.
El fuego que aviva la confrontación política y que tiene también consecuencias en las carreteras y en las líneas ferroviarias. En plena operación salida de puente que empieza en unas horas, hay más de una decena de carreteras cortadas y la línea del AVE entre Madrid y Galicia sigue interrumpida. Se restableció a media mañana, pero ha vuelto a cortarse el tráfico con el consiguiente destrozo de los planes de muchos viajeros que aguardan noticias de Renfe.
Nosotros íbamos a Galicia, pero ayer nos cancelaron los trenes y nosotros teníamos los hoteles allí sacados y todo y hemos tenido que pasar la noche aquí en la estación.
Teníamos que haber salido ayer y no nos han dicho todavía ni a qué hora salimos ni a qué hora nada.
Nos han tenido aquí esperando la vía, alguna vez nos han enviado algún SMS y por correo también que seguían restableciendo las labores.
A las 3 de la tarde, les recuerdo, empieza la operación salida del 15 de agosto, cambio de quincena, puente de la festividad de la Virgen. No es el mejor día, desde luego, para otro caos ferroviario.
Noticias Mediodía.
Noticias Mediodía. Onda Cero.
Donald Trump y Vladimir Putin se van a ver mañana en Alaska, en una base norteamericana. Comparecerán después juntos ante los medios de comunicación. En la víspera de ese encuentro inédito que podría marcar el futuro de Ucrania, el encuentro será por la tarde-noche, 9:30, hora española. Habrá un cara a cara entre ambos mandatarios mundiales y luego un encuentro entre delegaciones. La Unión Europea no va a estar presente en Alaska y todo el interés está en saber si Trump defiende ante Putin el compromiso que expresó en la cita virtual ayer con los líderes europeos y con Zelensky de no ceder a la pretensión rusa que busca un intercambio de territorio. Corresponsal en Moscú, Xavi Colás.
Vladimir Putin cree que el gobierno estadounidense está haciendo esfuerzos sinceros para resolver el conflicto en Ucrania y sugiere que Moscú y Washington podrían llegar a un acuerdo sobre el control de armas nucleares. El presidente ruso asegura que estas conversaciones tienen como objetivo crear condiciones de paz a largo plazo entre Rusia y Estados Unidos, pero también en Europa y en el mundo entero, si en las próximas etapas se alcanzan acuerdos en el ámbito del control de las armas estratégicas. Queda solo un día para la cita en Alaska, esta vez, al contrario que lo que pasó cuando se veían con los ucranianos, sí acude Putin a la reunión, acompañado por sus ministros de Exteriores, de Finanzas y también el de Defensa.
La posibilidad de que de esa cita de mañana se derive un encuentro posterior en el que también esté presente Zelensky, un encuentro a tres, es todavía una incógnita, todo está por decidir. Hoy, de momento, el presidente ucraniano se ha visto en Downing Street con el primer ministro británico en un intento de hacer ambos presión conjunta sobre Putin. Corresponsal en Londres, Celia Maza.
Starmer ha recibido a Zelensky con un gran abrazo, demostrándole su apoyo incondicional. Ambos mandatarios han discutido los próximos pasos para responder a lo que surja tras la cumbre de Alaska, en un encuentro valorado por el presidente ucraniano de muy productivo. Los líderes europeos se muestran optimistas tras la reunión telemática del miércoles con Trump, pero nadie respira un tranquilo. Con perfiles tan manipuladores como el de Putin y tan impredecibles como el de Trump, existe aún el riesgo de que la situación dé un giro inesperado en el último momento. El gran temor en Europa es que Washington y Moscú definan las nuevas fronteras de Ucrania con cesión de territorios sin el consentimiento de Kiev. Si por el contrario se alcanzara un alto el fuego consensuado, Reino Unido quiere mandar una fuerza de paz para garantizar que Putin cumpla con lo pactado.
Más de un centenar de ONGs están denunciando que Israel no les permite entregar ni un solo camión con ayuda humanitaria en Gaza. Dicen que hay toneladas de alimentos, medicinas, agua bloqueadas en almacenes. Aseguran que Israel ha impuesto nuevos criterios y que exigen datos privados sensibles del personal palestino de las ONG. Asunción Salvador.
La normativa israelí obliga desde marzo a las ONGs a facilitar esos datos de sus trabajadores palestinos, que muchas se están negando a proporcionar porque denuncian es ilegal e inseguro para su personal en el contexto actual. El ejército israelí asegura que solo impide el acceso a la franja a las que no cumplen con los requisitos de seguridad básicos, pero organizaciones como Plan Internacional alertan de que los camiones con ayuda quedan bloqueados de forma intencionada, incluso cuando ya tienen todos los permisos. David del Campo, director de incidencia de esta ONG.
No es que no estén autorizados, ya tienes el papel, tienes todo, tienes el tracking que se hace semanas. Entonces, claro, eso tiene una intencionalidad. O sea, cuando dicen que no se está impidiendo, es falso, no es verdad.
Según más de un centenar de organizaciones internacionales, ese bloqueo mantiene varados millones de dólares de ayuda en alimentos tan básicos como aceite, legumbres y harina, medicinas y agua en almacenes de Jordania y de Egipto, mientras que la población palestina pasa hambre. Los datos del Ministerio de Sanidad de Gaza elevan hoy a 239 los muertos por desnutrición desde el inicio de la ofensiva israelí. 106 son niños.
1:23 en Canarias. El gobierno de Baleares está estudiando plantear la posibilidad de que Frontex esté presente en las islas para controlar el flujo migratorio que va en aumento. El mes que viene la presidenta Proens participa en un encuentro en Bruselas con el comisario de Migraciones y tiene intención de reclamar más implicación por parte de la comisión. Desde el lunes, en apenas 4 días, han llegado a las islas 650 personas a bordo de pateras. Las asociaciones de Guardia Civil y los sindicatos policiales denuncian que no tienen medios suficientes, que no hay recursos para hacer frente a esta presión migratoria que empieza a ser insostenible. Dicen, reclaman que los migrantes sean retornados a sus países de origen. Miguel Rodríguez.
En efecto, a través de un comunicado, JUPOL, el sindicato mayoritario de la policía, reclama al gobierno acuerdos de devolución inmediata de inmigrantes con países como Marruecos, Argelia, Mauritania o Senegal. Asegura que ello acabaría con las mafias de inmigración ilegal y con el efecto llamada. En definitiva, exige el mismo convenio que España ya tiene con Francia. Según este acuerdo bilateral, cualquier persona que entre en Francia de forma irregular y se acredite que llegó a Europa a través de España es devuelta automáticamente a territorio español. Por tanto, JUPOL pide que se aplique este principio a los países africanos, ya que el modelo actual, según el sindicato, fomenta la acogida sin retorno y se hace cada vez más insostenible para las autoridades.
Noticias Mediodía.
La presentación de Franco Mastantuono como nuevo jugador del Real Madrid, Guillermo Herrero. Buenas tardes.
Buenas tardes. Desde la 1:00 p.m. está teniendo lugar la presentación de Franco Mastantuono como nuevo jugador del Real Madrid en un acto en Valdebebas presidido por Florentino Pérez. Se ha anunciado que el joven argentino procedente de River Plate portará el dorsal número 30. Además, ya hemos podido escuchar las primeras palabras de Mastantuono como madridista en el día en el que cumple 18 años.
Prometo que voy a dejar la vida por esta camiseta, que es el sueño que siempre tuve. Hoy se hace realidad, hoy comienza, y saber que van a estar con un hincha dentro de la cancha, y bueno, espero poder conseguir cosas muy importantes con este club. ¡A la Madrid!
En el FC Barcelona siguen pendientes de las inscripciones de sus fichajes. A lo largo del día de hoy está previsto que se lleve a cabo la inscripción de Joan García. Tras comunicar el club, la comisión médica de la Liga ha confirmado la baja de larga duración de Ter Stegen. Y en la Liga son muchos más los equipos que están teniendo problemas a la hora de inscribir a sus jugadores, como el Levante, que solo cuenta con 6 jugadores inscritos, o el Getafe, que no ha inscrito a ninguno de los múltiples fichajes que han realizado en este mercado de verano. En el fútbol internacional, el Paris Saint-Germain se ha proclamado supercampeón de Europa tras tras vencer al Tottenham en los penaltis, en un partido en el que llegaron a ir perdiendo por 2-0 hasta el minuto 85, pero los goles de Canguilí y Gonzalo Ramos en el descuento mandaron la final a los penaltis. Lanzamientos desde los 11 metros favorables para los de Luis Enrique, que se convirtieron en supercampeones de Europa, aunque para el técnico español no eran merecedores del trofeo. Le escuchamos.
Para ser honestos, no merecemos este trofeo porque hemos podido ver la diferencia entre un equipo como el Tottenham, que lleva 6 semanas entrenando, y nosotros solo 6 días. Hay una diferencia enorme. Durante 80 minutos hemos intentado jugar nuestro fútbol con muchos pases malos, pero hemos tenido suerte, la buena suerte, de marcar 2 goles e ir a los penaltis.
En tenis continúa el Masters 1000 de Cincinnati tras una jornada protagonizada por la lluvia que provocó el retraso de los partidos nocturnos, entre los que estaba Carlos Alcaraz, que venció por 2 sets a 0, 6-1 y 6-4 al italiano Luca Nardi, metiéndose en los cuartos de final donde se medirá a Andrei Rublev. Roberto Bautista cayó derrotado ante Ben Shelton y Jessica Bouzas quedó eliminada ante la número 1 del ranking, Arina Sabalenka. Y en baloncesto, hoy a las 9 en Badalona, juega la selección española el primero de los 2 amistosos contra Francia, partido que según Escariolo, les servirá para ver el gap que existe entre los 2 equipos, siendo los galos uno de los favoritos para alzarse con el de Eurobasket.
En patatas y... Onda Cero.
A las 3 de la tarde, en poquito más de media hora, arranca la operación salida de la DGT, fin de quincena, en agosto, puente de la Virgen, mañana, 15 de agosto, festivo, y carreteras cortadas por los incendios. No parece tarea fácil. Vamos a ver cómo se circula. Dirección General de Tráfico, Daniel González, buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues seguimos muy pendientes de estos incendios forestales que están provocando el corte de 12 carreteras, una de ellas de la red viaria principal en Cáceres. Está intransitable la 66 en Casa del Montes, con hasta 25 kilómetros cortados. Además, quedan de la red viaria secundaria 4 cortadas en Cáceres, 3 en Palencia, 3 en León, 1 en Badajoz y 1 en Huelva. Encontrarán toda la información detallada en la web de la DGT. Al margen de estos incendios, también pendientes de accidentes en Barcelona, de entrada por la A2 en Castelbisbal y de salida en la C58 en Sabadell. En Sevilla, también de salida en la P4 en Las Cabezas de San Juan, con hasta 6 kilómetros de retenciones, y ya un último accidente en Cádiz, en la 7 en Los Barrios, dirección Algeciras.
La voz rasgada y profunda de la estrella británica Bonnie Tyler sonará esta noche en Fuengirola con temas de su último disco y con grandes éxitos como este. Pues así terminamos este rato de radio, pidiéndoles prudencia a los que se pongan en carretera a partir de esta hora. En la realización técnica ha estado Gabriela Sánchez, en la producción Carla Casamayor. Volvemos a las 3 con el resumen del día, como siempre en 3 minutos. Hasta luego.
Noticias Mediodía, Onda Cero, María Hernández.